Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Vuelan las plumas. Estamos haciendo Mujeres con Memoria. Así es, estamos en Concepción y voy a compartirles una mesa en la que acabamos de participar junto a cuatro mujeres luchadoras por los derechos humanos que, bueno, a través de su testimonio nos dan cuenta de la urgencia, de la pertinencia, de seguir recordando y seguir haciendo esta memoria urdida entre las voces de mujeres de distintas edades, de distintas trayectorias, de distintos compromisos. Hoy día, junto a la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, estamos haciendo este Mujeres con Memoria, como les decíamos, desde la Universidad de Concepción. Y junto a José Rojas, que hace los milagros, les quiero dar una cordial bienvenida a este Mujeres con Memoria que estamos haciendo desde Concepción. Bueno, este espacio es un espacio de diálogo, de conversación, y justamente como nació esta Mujeres con Memoria. La idea era de poder escucharse y poder estar y verse a los ojos. La verdad es que estoy muy, muy emocionada de poder mirarlas y que también se miren entre ustedes, ver también a quienes están acá en la sala. Acá en Concepción, en este Mujeres con Memoria 2023. Voy a presentar brevemente a quienes nos acompañan en esta mesa que hemos titulado Mujeres en la prisión política y en la defensa de los derechos humanos. Voy a partir por acá, para que no... Esther Araneda, ex presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Concepción, esposa de Alfonso Araya Castillo, detenido desaparecido, nominada al Premio Nacional de Derechos Humanos 2020. Bueno, y ha sido reconocida por su incansable labor en la defensa de los derechos humanos por muchas y variadas organizaciones de distinto tipo. Y la verdad es que es un honor tenerla acá, Esther. Muchas gracias. También está Esther Hernández Cid, ella es de la colectiva Mujeres Urdiendo Memorias, que visibiliza la violencia política y sexual que vivieron mujeres durante la dictadura cívico-militar en nuestro país. Muchas gracias, Esther. Gina Cerda, es ex prisionera política de la dictadura chilena, fue condenada como ayudista del Frente Patriótico Manuel Rodríguez por haber dado auxilio a los autores del atentado en contra de Augusto Pinochet. Hoy es profesora de biodanza y especializada en coaching ontológico. Gracias, Gina. Y finalmente, Valentina Álvarez, también ex prisionera política, ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, condenada por haber participado en atentados y, bueno, otros hechos. Socióloga de la Universidad de Chile, psicóloga con un postítulo en terapia Gestalt de la Escuela Gestalt Viva, Claudio Naranjo. Bienvenida, Vale. Y un aplauso a todas las chiquillas. ¿Qué les parece? Ya. Este es un espacio de, como decía, de conversación y claro, la idea es que yo vaya de alguna manera conduciendo la conversación, pero lo más importante es que también ustedes puedan ir dialogando. Esa es la gracia de estos encuentros, de que me preguntaba la Vale, Vivir, ¿cómo va a ser? La verdad es que acá lo importante siempre también es dejar espacios para lo que vaya saliendo, cuando son... tan rígidas las cosas, y sobre todo porque estamos hablando de temas muy sensibles y van a aparecer cosas que a ustedes les van a resonar, y es importante que también las pongan y de manera generosa, porque ya el hecho de estar acá es de una generosidad enorme para compartir y volver a pasar por muchas cosas o a recordar eso de pasar de nuevo por el corazón. Duele, Pero lo importante es que nos sostengamos entre nosotras y que nos escuchemos, así con el corazón, con los oídos. Bueno, este año 2023, ya hemos dicho, se conmemora 50 años del golpe militar o civil y militar, mejor dicho, porque hay que decirlo de esa manera completita, porque no solamente hubo complicidad, o por lo menos los hechos no solamente fueron de los militares, las Fuerzas Armadas. Me gustaría que pudiésemos, ¿cómo ven ustedes ese día de septiembre, ese martes, 11 de septiembre del año 1973, ¿cómo se ven ustedes en ese minuto en que estaban? Me gustaría ir un poquito a lo habitual, ¿qué es lo que recuerdan de ese minuto para hoy día ponernos, imagínense, 50 años después? Esther.
Bueno, yo tengo clarito lo que fue el 11 de septiembre del 73. Yo soy esposa de un detenido desaparecido, pero en esa época era dirigente de las Juventudes Comunistas de acá de Concepción. Yo siempre viví en Hualpén y ese día tenía que ir a una reunión a la sede de las Juventudes Comunistas. Me levanté temprano y mi papá me dice, hay un golpe de Estado, hija. Iba a ser terrible. Me vestí rápidamente y me fui a la sede. No había mucha movilización, muchos militares, pero llegué a la sede y me encuentro en que muchos compañeros están quemando documentación y todo lo que eso significa. Y cuando me vieron, se preocuparon porque, como yo era dirigente, me podían detener y tuve que salir rápidamente de ahí, de la sede. La allanaron, una vez que yo me fui, allanaron la sede, felizmente no me encontraron, pero ahí fue la primera detención que yo vi de un compañero que sacaron de ahí. Bueno, de ahí empezó mi vida clandestina, inmediatamente. No volví nunca más a mi casa hasta el año 78. Mi vida fue toda la clandestinidad que yo viví aquí en Concepción hasta septiembre del 73. Mi hermana Margarita estaba detenida, mi hermano Arturo detenido, mi hermano Dagoberto, que era profesor de la Isla Mocha con mi cuñada, detenido en Lebu. Entonces, toda parte de mi familia fueron detenidos, y con mejor razón yo no podía volver a mi casa por las medidas de seguridad que había que tener inmediatamente. En diciembre del 73 no pude vivir aquí en Concepción ya, me empezaron a buscar y me tuve que ir a Santiago, y en Santiago seguí la clandestinidad. Ahí fue más difícil, más complicado, porque Santiago, la capital y todo, más grande todo, pero hasta el 76 yo trabajé en la clandestinidad, y fue muy duro, fue muy difícil, fueron situaciones terribles que yo pasé, y no sé si habrá tiempo después para poderlas contar, pero eso fue mi día 11 de septiembre aquí en Concepción.
Yo estudiaba en la Universidad de Chile, en la sede Talca, en Talca. Y ese día, el día anterior, había pasado un compañero del MIR a decirnos que tuviéramos cuidado porque había movimiento de tropas en Valparaíso y, bueno, todos sabíamos que el golpe venía, no sabíamos cuándo. Y entonces, el otro día, nosotros vivíamos 7 mujeres en una casa que arrendábamos, que éramos todas estudiantes universitarias, y teníamos una radio a pila chica, y yo me quedaba siempre con la radio para escuchar en la mañana. Cuando enciendo la radio y escucho marchas militares. Bueno, yo había tenido como, mi papá siempre me había inculcado y habíamos conversado mucho del holocausto, del nazismo, del fascismo. No sé, inmediatamente se me vino, esto es golpe. No había, en ese momento no habían bandos, estaban las puras marchas. Así que me levanté inmediatamente y fui a decirle a mis compañeras que nos levantáramos. En ese momento había paro en la universidad porque la gente de derecha se había tomado la universidad. Entonces estábamos en paro y yo era delegada de curso para la Federación de Estudiantes. Así que nos levantamos y nos fuimos a otra sede de la universidad en Talcamismo. Y ahí habían varios compañeros y compañeras y nos dijeron, no, hay que irse a la Universidad Técnica del Estado. Allá nos estamos juntando todos. Así que partimos para allá y allá el compañero, que era el mismo que había pasado a decirnos en la noche lo que estaba sucediendo, nos dijo que lo que significaba un golpe de Estado y que teníamos que ver quiénes querían seguir apoyando y resistiendo y defendiendo el gobierno de Salvador Allende. Así que las que éramos la mayoría mujeres, que las que queríamos pusiéramos a este lado y las otras se fueran tranquilas para su casa y que se cuidaran. Bueno, varias de nosotras nos dijimos, nosotras nos quedamos con ustedes. Y así fue el día. Entonces salimos a buscar casas de seguridad, ropa, alimento, de todo para los compañeros que estaban en situaciones más complejas. Y bueno, y ahí alcanzamos a estar en la resistencia hasta el 22 de septiembre, porque ahí nos detuvieron. Hasta ahí cuento. Espérame decir una cosa. Es que fue tan, ¿cómo se llama? Era como que estuviéramos viviendo una película. Realmente, o sea, era una cosa de no poder creer. Entonces, no dimensionamos, sino que dijimos, hay que hacer esto. Esa es la acción directa, esa fue la que, o sea, ¿cómo se llama? No dudamos en que había que hacer algo.
Yo estaba en el colegio, en la enseñanza media, yo creo en segundo medio más o menos, y era un día, mi colegio estaba muy cerca, el liceo número 3 de niñas estaba bien cerca del centro de Santiago, en San Ignacio, y entonces era un día en que había mucha tensión, para mí era cosa rara, yo no entendía mucho qué pasaba, hasta que nos avisan que tenemos que irnos todos para la casa y como que salimos nomás. Fue una estampida en realidad, bien tremendo. Y cuando yo salí tengo el recuerdo de haber visto los milicos en la calle, pintados. Era una cosa como de película, ¿no? De terror, porque no entendía yo mucho el contexto. Pero después de avatares en el camino, yo estaba con mi hermana, llegamos a la casa y mi madre, ella era allendista total y entregadísima. Ella era matrona y trabajaba en unas poblaciones en San Joaquín. Y a ella yo la vi sufrir así, pero terriblemente. Y ahí entendí yo que estaba pasando algo tremendo, algo grave. Ella no pudo volver a la casa en 2 o 3 días porque quedó un poco capturada en donde trabajaba, pero cuando ella vuelve nos cuenta que había visto muertos, había visto gente, y ahí yo entendí un poco, ¿no? Porque todavía no imaginaba realmente la dimensión de lo que estaba pasando, pero fue un día negro, tenso, sin comprender o no queriendo comprender en realidad. Y fue muy, muy duro. Mi padre era pinochetista, entonces la tensión que se produjo en mi casa fue indescriptible. O sea, era una cosa que no podía yo asimilar, tremenda situación y tensión que estaba ocurriendo. Con una madre que sufría así pero terriblemente y un padre en silencio pero que se le notaba que esto es lo que había que a cero, qué sé yo. Entonces era muy un día negro, muy terrible.
Bueno, yo también en el colegio, ¿no? Más pequeña, 7 años estaba en segundo básico. Y claro, también ese día llegan a buscarnos, llega mi mamá al colegio, todos los apoderados llegan al colegio a buscarnos porque algo pasaba, ¿sí? Entonces, claro, los rumores, los apoderados, la gente aglutinada en la puerta del colegio. Y mi mamá como también asustada, llevándonos de inmediato a la casa y pone la radio. O sea, yo tengo recuerdos de haber escuchado parte de ese último discurso de Salvador Allende, que hasta el día de hoy me conmueve profundamente. Y creo que efectivamente fue un día, como decía la Gina, negro, oscuro. Y no sé, a propósito, digamos, de este tiempo actual, de lo que estamos viviendo, de cómo ese día marcó también nuestra historia, pero cómo otros días han vuelto a revivir y aparecer con la misma intensidad, ¿no? Yo diría que, no sé, lo que fue la pandemia, por ejemplo, que fue un momento en que estuvimos como sociedad, y mucho más, digamos, a nivel mundial, conmovidos y conmocionados y devueltos a nuestros espacios íntimos, cargados con esa sensación de temor, de miedo, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, de cero posibilidades, inclusive de algún nivel de control o de posibilidades de hacer. Entonces, creo que también, digamos, como experiencias marcadoras, fuertes, duras, yo tengo también la idea que, así como en esos momentos mucha gente se unió en la época del golpe para resistir, yo creo que también actualmente, de alguna manera, de alguna parte, también salen esas fuerzas para resistir y para seguir movilizándonos desde las diversas energías, desde las diversas posibilidades, porque lo que nos mueve también, además de la sobrevivencia, digamos que es importante, también nos mueve mucho la solidaridad, el querer estar juntos, el querer ayudarnos, el querer compartirnos también en momentos difíciles y duros como los que nos ha tocado vivir como país y también a nivel hoy día mundial con estos temas, digamos, que nos convocan a estar cada vez más juntos, creo. Eso.
Bueno, con los recuerdos un poco de cada una de ese 11 de septiembre, por mi parte yo también tengo, también era bastante chica y tengo el recuerdo de haber visto los aviones pasar y vivíamos muy cerca de la Alameda, de modo que se escuchó el bombardeo a la Moneda. Esa Moneda bombardeada, quemada, con un presidente, con uno de las oratorias y discursos últimos más emotivos, marcó no solo nuestra historia, sino que también fue para el mundo. Es decir, esta revolución con sabor a empanadas y vino tinto de Salvador Allende caló muy fuerte, sobre todo en Latinoamérica. Llamó la atención en el mundo cómo lo estaba haciendo Chile. Y pasamos de convertirnos en una luz, en un faro de esperanza, a convertirnos en un espacio de temor, de terror, de violencia política, y como decimos, violencia político-patriarcal. Esta es una violencia muy masculina, muy. Me gustaría que pudiéramos. A propósito de esta oscuridad, ¿no? de ese día y de lo que a ustedes les tocó vivir a partir de ese minuto, que fueron además 17 años de dictadura, pero después de eso también una transición que nos tiene insatisfechos a todos en muchos sentidos, porque tampoco pensábamos que terminando la dictadura íbamos a seguir con un paso tan lento, ¿no? en procesos que ansiábamos tanto. Me gustaría que habláramos de algunas luces, porque hay un trabajo que han hecho ustedes de manera personal, hay un trabajo que han hecho mujeres de manera colectiva, en el que nos permite entender que esta democracia no... Bueno, yo no creo que sea una democracia todavía, estamos incluso vamos a... Todavía tenemos la constitución de Pinochet y al parecer se va a quedar por más tiempo. Esta posdictadura, ¿cómo se ha armado todo este espacio histórico desde el punto de vista de los trabajos que ustedes han podido desarrollar o los momentos que ustedes en el que ustedes recuerdan dentro de esta lucha, pero donde hay una esperanza? Porque yo creo que ahí es donde tenemos que ir para poder sacar la fuerza hacia el futuro.
Bueno, los 17 años de dictadura yo creo que para nadie fue fácil. Para nosotros fueron 17 años terribles de la dictadura porque empezaron a desaparecer nuestros familiares, hubieron detenidos en las cárceles, relegados, exiliados y todo lo que significó la dictadura, digamos, en esa época. Y nosotros como familiares tenidos desaparecidos, hemos luchado incansablemente por saber qué pasó con cada uno de ellos. Y la verdad es que no hemos tenido respuestas concretas en ningún gobierno, porque el Estado no se ha comprometido como Estado a darnos una respuesta, porque el Estado fue el que detuvo, hizo desaparecer a nuestros familiares. Entonces nosotros le exigimos al Estado que el Estado tiene que responder por nuestros familiares y también la justicia. Bueno, en esos 17 años nosotros hemos hecho innumerables actividades por saber de ello. Y creo que cada una de las actividades que hemos hecho es poco para nosotros. Hemos realizado huelgas de hambre, hemos realizado ayunos. Aquí en Concepción, la iniciación de nuestra agrupación fue el año 78, en la huelga larga. Ahí hicimos una huelga aquí en la parroquia universitaria, cerquita de aquí donde estamos. Duró esa huelga 14 o 15 días, ya no recuerdo, y participamos también como 12 o 13 compañeras de esa época. Y tuvimos en esa huelga de hambre, terminó la huelga y decidimos organizarnos como agrupación de familias de niños desaparecidos. Y de ahí para adelante nosotros nos hemos organizado y la verdad es que es una agrupación que felizmente no ha crecido, felizmente, pero ha disminuido porque muchos familiares de nuestra agrupación han fallecido, muchos. Y eso realmente nos da pena porque los familiares cuando antes dicen que yo quiero morirme, pero saber qué pasó con mi familiar. Y desgraciadamente a ninguna le hemos podido dar respuesta. No los hemos encontrado, no hemos sabido qué pasó con ellos hasta la fecha. La verdad es que esos 17 años para nosotros fueron difíciles. Nosotros salíamos a la calle aquí a Concepción, marchamos una cuadra, media cuadra, y nos detenían. Las detenciones no eran fáciles. Nos hacían pedazos nuestras pancartas, no sacaban las fotos que llevábamos en el pecho, no llevaban a las comisarías, en esos calabozos hediondos, nos trataban muy mal, nos golpeaban, en fin. Pero nosotros insistíamos en salir a la calle porque en el gobierno de Pinochet los 17 años eran presuntos detenidos desaparecidos y nosotros dijimos no son presuntos, son detenidos desaparecidos y por eso salimos a denunciar a la calle. Salimos a decir que nuestros familiares habían sido detenidos y se habían hecho desaparecer. Y aquí muchas responsabilidades tienen las policías, tiene la justicia, tienen los gobiernos. Y como tú dices, nosotros cuando llegó el gobierno, la democracia, entre comillas, nosotros teníamos esperanza. Teníamos esperanza de saber de nuestros familiares. Y la verdad es que han pasado 50 años y no hemos sabido de nuestros familiares. Y como dicen las compañeras, esperaremos 50 años, pero vamos a seguir 50 años más buscando a nuestros familiares, porque nuestra agrupación ya no somos las esposas, ya no son las mamás. Han llegado nuevas generaciones, han llegado los nietos a buscar a sus abuelos, han llegado las hermanas a buscar a sus hermanos de niños desaparecidos. O sea, viene una nueva generación. Entonces, ¿cómo es posible que devoremos tanto en buscar y saber de nuestros familiares? La verdad es que ahora hay un plan de búsqueda del gobierno de Boric, que también tenemos esperanza, porque nosotros nunca podemos perder la esperanza. Y la verdad es que cuando nos plantean esto de saber de nuestros familiares, también estamos trabajando con el gobierno por este plan, porque no podemos quedarnos atrás si el Estado se compromete con este plan de búsqueda. Pero este plan de búsqueda también no podemos ilusionarnos mucho. Este plan de búsqueda tenía que haber sido en el gobierno de Elwin. Yo creo que 50 años atrás hubiera sido distinto este plan de búsqueda. Yo creo que hubiéramos encontrado a muchos de nuestros familiares. Lo hubiéramos encontrado y la verdad, han pasado 50 años, 50 años que no sabemos de ellos. Se nos hace mucho más difícil. Y mucho más difícil todavía porque los culpables, los que hicieron detener y desaparecer a nuestros familiares, tienen un pacto de silencio tan grande que no quieren hablar, no nos quieren decir, nunca han dicho qué pasó con nuestros familiares, dónde los dejaron, dónde los detuvieron. Sabemos la crueldad que ellos hicieron con cada uno de ellos, sabemos cómo los mataron, cómo los torturaron, cómo los tiraban al mar, los subían arriba de un helicóptero vivo, le abrían el estómago con un corvo, los metían adentro de unas bolsas, los metían en cadenas y los tiraban al mar. O sea, esa crueldad tan grande hacían con nuestros familiares, pero nosotros hemos seguido luchando y vamos a seguir luchando incansablemente hasta que no sepamos del último detenido desaparecido, porque creemos de que esto no puede ocurrir nunca más, pero nunca más, y que haya un compromiso mundial, digamos, porque no solamente en Chile han habido detenidos desaparecidos, en América Latina, en todos los países de América Latina hay detenidos desaparecidos. Y yo creo de que nosotros seguimos exigiendo verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición. Yo creo que esos cinco ejes que nosotros como agrupación planteamos, yo creo que tienen que ser los primordiales de aquí para adelante, para que nunca más ocurran y no hayan tenido desaparecido.
Mira, yo creo de que desde el mismo golpe hubo resistencia, ¿cierto?, de compañeros y compañeras, pero yo quería rescatar como la resistencia de las mujeres, porque las que salen a la calle, las que salen a buscar a sus maridos, quienes tienen que ir a las comisarías, al estadio, a todas partes, eran las mujeres, porque eran ellas las que estaban en la casa y generalmente no había una participación política tan amplia como en los primeros tiempos. A quienes detenían mucho más era a los hombres, que participaban en partidos políticos, en sindicatos. Entonces, la fuerza de las mujeres, el caso siempre de aquí, de los detenidos, de la agrupación de detenidos de familiares desaparecidos, la mayoría eran mujeres, ¿cierto, Esther? Habían hombres, pero la mayoría eran mujeres, compañeras. El 95% son hombres, claro. Entonces, en ese sentido, nosotras también, bueno, yo me tengo que venir a Concepción después del golpe, después de la detención, tengo que irme a Santiago, a deambular en realidad en hartas partes, Valparaíso, porque yo no tenía familia y no tenía dónde estar, y que yo me quedé así sin nada, así literalmente sin nada, porque tuvimos que salir. Y entonces me quedé sin estudio, yo estudiaba servicio social, estaba en cuarto ya, Y entonces tuve que irme a Santiago, en Santiago andar en distintas partes, también totalmente descolgada porque no teníamos cómo saber qué es lo que estaba pasando en Talca menos, porque habíamos caído, ¿cómo se llama? La mayoría de la gente se fue o estaba detenida. Y así es que, pero yo rescato esa fuerza de las mujeres. Después cuando llegamos a cuando yo llegué acá a Concepción, por una casualidad entré a trabajar al Arzobispado de Concepción, y eso también fue un respiro para mí, que fue como decir, ay, una, tengo trabajo, porque no tuve trabajo durante mucho tiempo. En realidad mendigaba en las casas de los conocidos, andaba de aquí para allá, trabajé como empleada doméstica, hasta que encontré este trabajo como secretaria en comunicaciones del Arzobispado. Yo trabajé 17 años ahí. Entonces, y eso me permitió, te fijas, tener como, nos olíamos, decíamos nosotros, porque la mayoría que estábamos trabajando éramos de izquierda, en el Comité Propaz igual. Entonces, juntas hicimos muchas cosas. Se crearon los comedores populares, las ollas comunes, los trabajos de laborales, mil cosas, pero generalmente estábamos las mujeres ahí. Y después se creó lo que, bueno, cuando llega el CODEPO a Concepción, se creó el CODEM. Yo estuve en el CODEM, también puras mujeres, para defender los derechos de las mujeres. Lo fundamental era derrocar a la dictadura, pero igual nosotras decíamos, pero también tenemos que preocuparnos de lo que nos está pasando a nosotras. En esos años hablábamos, no se hablaba tanto de feminismo, pero sí ya, o sea, ya en la universidad igual hablábamos, no le poníamos la palabra, pero sí. Y bueno, a mí me expulsaron de la universidad y entonces no pude terminar la carrera, pero este trabajo con mujeres siempre yo lo hice en diferentes formas y lo seguí haciendo durante toda mi vida. Entonces, ahora ser parte de la colectiva Urdiendo Memoria, yo por el otro día pensaba que me he pasado creando colectiva, porque para mí siempre fue muy importante que las mujeres tuviéramos derechos, trabajáramos por lo que nosotras creíamos, y porque durante la Unidad Popular y durante el tiempo en que uno participó en política, era transformar la sociedad, transformar nuestro país, que nuestro país fuera de otra forma, y lo creíamos firmemente que lo íbamos a poder hacer, sabiendo que Estados Unidos, el Pentágono, no, yo siempre decía, oye, no nos van a permitir, nos van a permitir que Allende haga esta vía al socialismo pacífica. O sea, para ellos esto es terrible, no nos van a dar ninguna concesión. Así es que para mí siempre la fuerza está en las mujeres. Y sigo pensando lo mismo, y sigo pensando que somos las mujeres las que tenemos que tomar en el tiempo que sea la lucha, la resistencia, y porque tenemos la fortaleza, aunque fuimos víctimas, pero no queremos ser más victimizadas. Entonces, por eso hacemos, nosotras como colectiva hacemos todo lo que hacemos, porque además sabemos que nos queda poco tiempo. Ayer murió una compañera nuestra, que no era de la colectiva, pero era del MIR, una tremenda pena que tengo, porque la semana pasada murió otra compañera que era del Arzobispado. Entonces, pero fueron mujeres muy luchadoras, mujeres que se sacaron la cresta, como se dice, trabajando en las poblaciones, trabajando, siempre dando lo mejor de ellas para la población, para el país, para todo. Así que mi esperanza siempre son las mujeres. Gracias.
Bueno, yo seguí estudiando. Entonces me incorporé a las marchas estudiantiles. como cualquiera de las chicas que estábamos sintiendo que esto no estaba bien, que estaba peligroso, y entonces íbamos reiteradamente a estas marchas. Después entro a la universidad, también me incorporé a las marchas. Tengo anécdotas divertidas de tratar de tirar con ondas piedra y resultarme como bien ingenua, ¿no? Bien como experimentando, pero con mucha rabia, con un sentimiento de injusticia social tremenda. Y pasaron los años y de pronto, no, yo no encontré, me encontraron. Y entonces nos acercamos con un grupo clandestino que nos ofreció, con mi pareja de ese tiempo, la posibilidad de, en realidad, de hacer algo más concreto, y que para nosotros, para mí, fue como lo esperado, ¿no? La oportunidad de dejar de estar en una marcha tirando piedras o qué sé yo, alegando en la universidad. Yo estaba en la Católica, que era lo más cuico que hay, en las bandejas cuchareábamos, esa era nuestra máxima manifestación. Entonces era tan insuficiente. Y bueno, entonces en esta oportunidad yo conozco este grupo que nos invita como a estar con ellos en esta nueva forma de lucha, y entonces me pongo a vivir una semi-clandestinidad porque tenía que mantener mi vida normal en la universidad y en el ballet. Yo estaba en el ballet en Tumapo de la Universidad de Chile, y entonces seguir como normalmente la vida, pero además teniendo este otro espacio que empezó a copar mi vida entera. Yo era y sigo siendo bien poco, bien ignorante políticamente, porque no era eso lo que me movía solo la sensibilidad social. Entonces me vi como envuelta en una cosa más política sin entenderlo mucho. Y bueno, tuvo un final muy complejo, muy duro, años de cárcel, tiempo de tortura, etcétera, pero que tuvo una cosa muy maravillosa a propósito de lo que están hablando ustedes, y es que ahí yo descubrí a las compañeras, a las mujeres, y fue para mí muy valioso, o sea, conocer a las mujeres que con las cuales compartí años de cárcel, para mí tiene un valor tremendo, porque entendí cómo funcionan, cómo se organizan, cómo sienten, cómo sentíamos, porque, por cierto, yo me hice una más de ellas, y con todo el dolor, con todo lo que, por cierto, no era un grupo donde lo pasábamos bien, no es eso, pero yo crecí como persona, y yo agradezco eso a la vida, incluso, o sea, eso.
Sí, primero que nada decirles que de verdad me emociona mucho lo que han comentado, su experiencia, su vida, digamos, porque, claro, me tocó a mí, como generación posterior a la de ustedes, que no sé de dónde ni cómo, pero surge ese impulso, ¿no? Esa necesidad de hacer algo. Para mí también fue bien importante y relevante el vincularme primero con los niños. Yo trabajé en colonias urbanas a propósito, digamos, de la inquietud por el trabajo social, por hacer algo, por ayudarnos, por colaborar, por resistir y también por resolver problemas tan apremiantes como era la sobrevivencia y comer, ¿no? Alimentarse, ollas comunes en mi barrio donde yo viví, que de verdad eran para sostener y poder resolver temas fundamentales, ¿no? Mucha pobreza, pero esa pobreza también que a diferencia, yo lo veo también hoy día, es muy diferente, ¿no? Las motivaciones por las cuales la gente está hoy día en la calle a las motivaciones que también tuvimos en ese momento. Bueno, esto mismo, el trabajo con niños, el trabajo en poblaciones, ver lo que las organizaciones, y fundamentalmente organizaciones lideradas por mujeres, así como ustedes en derechos humanos, muchas mujeres en las poblaciones, parando la olla, organizándose de distintas maneras, comprando juntos, diferentes organizaciones. Y en mí, claro, surge como esta necesidad y este impulso, fundamentalmente por recuperar la justicia, y, o sea, recuperar, digamos, lo que de alguna manera también generación anterior al golpe, yo había visto también de niña, ¿no? O sea, había una organización social, había un trabajo, los partidos, la juventud de los partidos muy activas en defensa del gobierno de Allende de ese tiempo. Entonces también esa herencia es la que yo recojo, hago mía, y claro, rápidamente también decido y opto por la militancia política. Entendía la necesidad, la urgencia, y mi motivación fundamental y que más despertó en mí esa necesidad como de reclamo y de justicia son los niños de los campamentos, que fue como mi impulso. Luego, digamos, viene como esta decisión mucho más firme de participar activamente y de derivar un poquito más en la línea de trabajo y militar más directamente en el MIR. También estuve clandestina, participé en muchas acciones en contra, digamos, del poder económico de la época y también de las fuerzas represivas. Y claro, con la consecuencia también de haber sido presa, digamos, haber sido detenida. Estuve 5 años y medio aquí con Gina, estuvimos juntas nuestra experiencia en la cárcel, que efectivamente muy organizada, muy firme, muy disciplinada, muy consecuente con lo que eran las necesidades también nuestras como grupo. Con mucho trabajo hacia afuera, trabajo con las mujeres, diversas organizaciones, con el mundo artístico también, sin duda, nos contribuyeron bastante también en sostenernos, en apoyarnos. Y es algo que efectivamente sigo creyendo, ¿no? El trabajo se sostiene también por los vínculos, por las relaciones, por el conocernos, el conocer de la experiencia y del trabajo de otra y del compartirnos. Así que les agradezco también su compartir en esta mesa.
Sí, mira, quería agregar que acá también el mundo artístico y justamente Paola, que va a estar acá, ¿cómo se llama? Se creó una organización que se llamó ADA, que ellos hacían todo un trabajo con las prisioneras políticas. Ellas sacaban boletines, hacíamos los boletines, hacían, ¿cómo se llama?, todo un trabajo también para afuera, y una organización fantástica, ¿cómo se llama?, Arinda Ojeda, que fue la que estuvo más tiempo, estuvo 9 años encarcelada. Bueno, y así una serie de compañeras que estuvieron en El Buen Pastor, y que para el año 84, en la redada, en la operación Alfa Carbón, las trasladan a Coronel. Entonces ya ahí a Coronel se hacía más difícil ir a visitarlas y todo, pero igual se sigue manteniendo esa visita, y con las compañeras que habían caído del Partido Comunista, con las compañeras del Frente. O sea, siempre se hizo una unidad, y eso yo lo rescato, porque no había este problema de tanta, o sea, de la separación o qué sé yo, que no. Siempre fueron unidas trabajando y con mucha entereza, con mucha fuerza. Así que también un homenaje para las compañeras que estuvieron aquí detenidas y que hemos tratado de hacer una serie de actividades y acciones para homenajearlas, para estar las que estuvieron en el estadio, las que estuvieron en la Isla Quiriquina. Aquí hubieron muchos centros de detención, y que generalmente se habla de los hombres nada más que estuvieron, pero de las mujeres no. Y no tenemos un listado un nombre, todos los nombres de las compañeras, porque no existe, o sea, claro, tienes que saber los nombres para buscar en la Valles, por ejemplo. Pero si no saben los nombres, las compañeras no se acuerdan, no lo podemos hacer. Pero esa comunión, esa fortaleza de estar juntas, la sororidad que hablamos entre las mujeres, eso se dio, creo yo, en todas las compañeras, en todas las cárceles que estuvieron a lo largo de Chile, bueno, y también en Latinoamérica. Gracias.
Sí, yo quería agregar algo porque, como dice Estercita, aquí hubieron organizaciones de mujeres que nos organizamos para los 8 de marzo. Y la verdad es que esas organizaciones de mujeres fueron inmensamente importantes para el trabajo de denuncia, de para luchar contra la solidaridad con las presas políticas, con nosotros, con los familiares, con la gente relegada. Entonces, esas organizaciones de mujeres hicieron un tremendo trabajo muy importante en Concepción. Eso quería agregar yo.
Al escucharlas, pienso en el momento que estamos recordando, pero también el momento histórico presente, ¿no? E inmediatamente me surgen muchas algunas dudas respecto de cómo poder transmitir a las nuevas generaciones estas voces. Creo que lo que estamos haciendo hoy día es una manera porque queda un testimonio. Sin embargo, hay que entender que hoy día es complicado porque todo está tan confundido, ¿no? Hay demasiados estímulos, demasiados mensajes. Y hemos perdido la oportunidad de hablar de lo esencial, de lo importante, porque todo está todo urgente, como que todo muy rápido. Y con algo que me gustaría que pudiéramos analizar es el miedo. Claramente durante la dictadura lo que sentíamos era miedo y eso era justamente el mecanismo de represión, ¿no? La manera de poder dominar a un país completo a través de este miedo. Y el miedo hoy día va adquiriendo otras formas. Que acallan, que también inmovilizan a las mujeres, sobre todo porque, claro, las mujeres somos valientes a la hora de salir y decir y de luchar por nuestros familiares, pero también somos las primeras en tener un voto más conservador para mantener un statu quo, para no perder lo que se tiene. También mujeres que entienden, Esther, usted hablaba del 8 de marzo, pero entender los feminismos y entender la lucha de las mujeres es muy complicado para las propias mujeres, explicárselo a las propias mujeres, no a los hombres, sino que entre nosotras, ustedes que son adelantadas de su generación, ya hoy día para las generaciones nuevas decir que son feministas es como obvio, pero en las generaciones de ustedes no era fácil. Eran estigmatizadas por esto, era como que eran malas mujeres. Entonces me gustaría que pudiéramos hablar un poco de cómo ustedes han vivido y también cómo lo ven para el momento actual, que me parece tremendamente complicado a propósito de la violación a los derechos humanos que se sigue cometiendo en tantos sentidos. ¿Para qué vamos a decir en tantos? Desde el punto de vista de las migrantes, desde el punto de vista de lo que está pasando con la pobreza, cómo se estigmatiza a las mujeres que están en una situación de pobreza y difíciles de poder sacar a sus hijos adelante, o mujeres que han tenido que se han visto vinculadas al narcotráfico. Hoy día son tantas las formas, pero lo que sí, el miedo presente una y otra vez.
Yo quería hacer un comentario con lo que tú dijiste de cómo de dejar a las nuevas generaciones que sepan lo que pasó. Fíjate que nosotros tenemos, acá en Concepción, nos invitan los colegios a dar testimonio, nos invitan las universidades, aquí en esta universidad hemos tenido varias conversaciones con jóvenes, y porque quieren conocer qué pasó con nuestra lucha, qué pasó con nuestros familiares. Y en ese sentido nosotros hemos sido bien cautas en entregarles nuestro testimonio a los jóvenes. También hay una ruta de memoria que hace la municipalidad de aquí de Concepción. Y la verdad es que esas rutas de memoria también invitan a muchos estudiantes, especialmente de enseñanza media, que van y recorremos todos los memoriales que hay en Concepción y explicándole por qué cada memorial está en ese lugar. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora realmente para nosotros porque llegamos a los jóvenes. Y eso nos interesa. Y eso yo le digo a los jóvenes que me gusta conversar con ellos porque en el futuro van a ser ellos los que van a seguir con esto de que no haya impunidad, de que haya verdad, de que haya justicia y todo eso. Y los jóvenes se interesan realmente del tema de que nosotros les conversemos qué pasó con esto. Hay varias historias. Un joven dijo el otro día, yo vine, pero porque los papás tienen que darle autorización para que vayan a la Ruta de la Memoria. Y el joven dijo, yo no quería venir a la Ruta de la Memoria porque mi mamá me dijo de que ustedes nos iban a enseñar cómo matar a los carabineros. Entonces, yo te digo, si tú piensas eso como adulta, entonces yo te digo, realmente el niño estaba feliz porque nosotros le entregamos nuestro testimonio. Él decía, y tan normal. Yo le decía, pero ¿cómo no vamos a ser normales si somos como tu mamá, como tu tía, como tu abuela? Somos personas normales que lo único que hacemos es transmitir nuestro testimonio para que esto no ocurra nunca más y tú puedas transmíteselo a tu mamá, a tu papá, a tu familia, cómo nosotros hablamos y cómo entregamos nuestro testimonio. Entonces, yo te digo, a las nuevas generaciones tenemos que hablarle, hasta como se nos vaya la vida, como dijo Gladys Marín. Pero realmente nosotros tenemos que seguir insistiendo en los jóvenes. Fíjate que el miedo es una cuestión, yo creo que todas tenemos miedo. De una u otra manera, tenemos miedo. Pero ¿cómo se supera ese miedo? Yo creo que ahí está el problema. Nosotros cuando salíamos a la calle y veíamos esos 10, 11 carabineros, nosotros éramos chicas, flacas, y enfrentarnos a ellos era terrible, o sea, verlos venir. Y yo con Mercedes Sánchez, que era la otra dirigente que fuimos por muchos años, nos dábamos fuerza las dos, porque las dos, como éramos dirigentes, teníamos que apechugar a la detención y todo eso, y las dos decíamos, no, sigamos adelante. Pero fíjate que para superar también ese miedo, era quién estaba alrededor tuyo. Y siempre alguien nos acompañaba. Siempre nos decían, sigan adelante, sigan siempre adelante. Las primeras salías a la calle y la gente ni siquiera aplaudía, no se ganaba al lado de nosotros, porque podían ser detenidos. Porque el miedo era tan terrible que las personas que estaban al lado de nosotros, los familiares que íbamos marchando, los iban a detener. Entonces, ¿cómo el miedo? Fíjate, el solo hecho de ganarse al lado de una persona que tiene un familiar tenido desaparecido, podía ir presa. Y esa persona tenía miedo. Entonces, pero nos miraban, y esa mirada que nosotros observábamos en la persona era mejor que un aplauso, era mejor que marchar con nosotros. Esa mirada de las personas donde nos decían, tantas cosas, era realmente relevante. Yo creo de que el miedo, todas tenemos miedo, pero de la manera como se supera ese miedo, yo creo que ahí está el problema. Yo creo de que las mujeres somos aperradas a la vida. Yo creo de que las mujeres, de una u otra manera, nos enfrentamos a situaciones tan difíciles, en situaciones desde el hogar, desde que éramos niñas. Como tú dices, nosotros vivimos con la tercita otra generación donde no se hablaba mucho del tema de las mujeres, pero uno con la vida ha ido aprendiendo y se ha ido integrando con muchas mujeres que han sufrido, que tienen problemas, y realmente uno va entendiendo por qué esas mujeres también tienen miedo. Y son miedos tan diferentes. Miedo a un hombre, miedo a la represión, miedo a la dictadura, miedo al hambre. Entonces, son todos miedos tan distintos, pero fíjate que cómo las mujeres, cuando quedamos solas, somos capaces de salir adelante con nuestros hijos. Somos capaces de salir de una u otra manera. Yo salí adelante con mi hija sola. Con miedo, con todo, pero había que enfrentar esa situación. Había que seguir adelante contra el miedo, contra la represión, contra todo. Uno tenía que seguir adelante. Uno no podía quedarse paralizado. Estaba como prohibido quedarse atrás o quedarse paralizada por el miedo. Yo creo que cada una tenemos miedo y lo enfrentamos también de distinta manera.
Hasta acá el programa del día de hoy. Esto es una parte de Mujeres con Memoria que hemos realizado junto a la Unidad de Memoria, Derechos Humanos y Patrimonio del MINCAP, junto a Francia Yamé desde la Universidad de Concepción. Y les recomendamos que, bueno, vayan a nuestra Instagram, ahí están los links, para que vean también lo que hicieron las artistas por Palestina, para que vean los videos. Y nos vamos a encontrar el día viernes a las 17 horas, también a través de YouTube, cuando estemos en Arica realizando nuestras Mujeres con Memoria. Muchas gracias por su compañía. Espero que les haya gustado esta conversación, tanto como a nosotros ha sido tan fundamental e importante seguir haciendo este Mujeres con Memoria. Muchas gracias.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. I should be sleeping.